Trabajos de extinción en los incendios de Mont Beltrán y Las Hurdes. En el sur de Ávila ya no hay focos activos y las labores se centran en perimetrar y enfriar los puntos calientes. Y en Cáceres la peligrosidad de las llamas hace que el incendio no se rebaje del nivel 2. Los efectivos trabajan ahora para que la línea de contención de Avellanar, otro de los municipios afectados, esté controlada. El calor va a ser el principal protagonista para el inicio del mes de agosto. De hecho, hasta ahora están cerrados 8 parques de la Comunidad de Madrid, entre ellos el Retiro, por temperaturas que alcanzan los 35 grados y por rachas de viento de hasta 62 kilómetros por hora. Y de las calles nos vamos a las carreteras. Desde hoy hasta el domingo se esperan 7 millones de desplazamientos. Son muchos los que dan comienzo hoy sus vacaciones y por eso desde la DGT se ha activado una operación especial. Vamos a conocer ahora mismo cuál es el estado de las principales autovías. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, y en este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Castellón, en la AP7 en Torreblanca hacia la capital del Turia, en Valencia en la 7 en Embétera en ambos sentidos y en Málaga en la AP7 en Torremolinos hacia Marbella. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la 3 en Rivas, tráfico irregular en Barcelona, en la AP7 en Mollet del Valle sentido Girona, y por último hay dificultades en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara y Marbella, todo dirección a la capital malacitana.
Más asuntos. La policía ha detenido en Colombia al Choki, un conocido agresor sexual de varias niñas, entre ellas una amiga de su hija, cuando se escondía en un velero en el Club Náutico de Cartagena de Indias. Huyó de la justicia en el propio barco en 2020, cuando conoció la primera requisitoria para su detención. Juan Baño.
Llevaba semanas en el interior del barco en el que ha sido arrestado por agentes de Interpol en colaboración con Policía Española. Evitaba el contacto directo con personas para evitar ser detectado. Al Choki, este es su apelativo, se le buscaba desde el año 2020 cuando se emitió la primera orden de búsqueda. Se sospecha que huyó entonces en un barco de su propiedad hacia Trinidad Tobago. Allí residió un tiempo, recalando finalmente en Colombia. Se le acusa de 3 agresiones sexuales contra menores de 16 años, por las que le reclama a la Audiencia Provincial de Málaga. La primera de ellas en 2016, cuando abusó sexualmente mientras dormía de una niña de 13 años, amiga de sus propias hijas. A otras 2 víctimas realizó tocamientos, a una de ellas en un camping de Marbella, la que inmovilizó tras abordarla por la espalda y anulando su capacidad de defensa. A otra menor le realizó tocamientos llegando a sentarse encima de ella. El agresor será ahora entregado a la justicia española.
Cerca de 30.000 jóvenes españoles van a participar en el Jubileo de la Esperanza en Roma. Por aire, mar y tierra han ido llegando muchos de ellos. Raúl Tinajero es el director de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.
Estamos aquí en la Plaza de San Pedro, en el corazón de la Iglesia, para preparar todo lo que va a ser mañana el encuentro de españoles que tendrá lugar en esta maravillosa el maravilloso lugar histórico para todos nosotros, porque va a ser la primera vez que haya un encuentro de todos los españoles, solamente de españoles, más de 25.000 jóvenes.
Pues a partir de las 7, las 6 en Canarias, La Linterna te contará cómo están viviendo este jubileo los jóvenes que ya se encuentran en Roma. Y en los deportes, el Barça sigue la estela de la temporada pasada. Otro buen resultado en el segundo partido de pretemporada, Gonzalo Carbajo.
Hoy victoria por 3-7 ante el Seúl, en un día en el que varios compañeros han defendido a Ter Stegen como capitán y en el que siguen las buenas noticias para el Barça. Deco quiere cerrar ya en Corea 2 renovaciones. Envío especial Víctor Navarro.
Ya ha renovado a Jules Koundé hasta 2030, 3 años más de lo que tenía, y se viene a Seúl para estar con el equipo y para decirle a Frenkie de Jong, que ha cambiado de agente, que les diga qué interlocutor, con quién tienen que hablar, cuál es su nuevo representante para renovar su contrato. Acaba en 2026 y se lo renovarán hasta 2028. Eric García también debe renovar con el central. Ya lo tienen todo acordado para 2030 y Frenkie lo que les dice es que estén tranquilos porque él va a firmar.
No he renovado todavía porque si no lo habéis visto ya, pero estoy muy contento en el Barça. De lo que yo sé, el Barça conmigo, entonces esto al final voy a renovar.
Además, los hermanos Williams han subido un comunicado en el que desmienten haber cometido cualquier tipo de delito después de ser acusados de una estafa de un coche de alta gama. Ambos lo niegan rotundamente. Y noticia de última hora, Jacobo Ramón, central del Real Madrid, se marcha al Como italiano, firma por las próximas 3 temporadas.
Gracias, Gonzalo. Sigues en la tarde de COPE. Son las 6:05 y aquí estamos en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo pues 55 minutos más hasta las 7 de la tarde. ¿Te imaginas que tu forma de pensar, tus gustos, tus miedos e incluso tus recuerdos estuvieran moldeados? Moldeados por un solo mensaje que escuchas todos los días y no te das cuenta. Pues precisamente eso es lo que pasó en la Alemania nazi. Detrás del ascenso meteórico de Adolf Hitler y del dominio del Tercer Reich durante más de una década, no solo hubo mítines multitudinarios como este. Los discursos incendiarios fueron una seña de identidad del régimen, pero también lo fue la maquinaria propagandística que utilizaron. Estamos hablando de una propaganda que fue más allá de lo que se conocía hasta la fecha. Y la verdad es que cambió una sociedad entera desde dentro. Detrás de esta maquinaria perfectamente engrasada estaba el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Un hombre que entendió, antes que nadie, el poder de la palabra, de la imagen y, ojo, también de la repetición. Y de esta deliberada y eficaz estrategia de manipulación que hizo creer a millones de personas que perseguir, excluir y exterminar estaba bien, es de lo que habla el escritor Juanjo Ortiz en un libro que tengo encima de la mesa, que se llama Propaganda Nazi, la maquinaria de manipulación y represión en el Tercer Reich. Lo edita Pinolia. Hoy me acompaña aquí en el estudio de la tarde. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo que se hace todo el mundo ahora mismo, lo que se pregunta todo el mundo ahora mismo, es cómo es posible que una sociedad como la alemana acabase apoyando esta barbaridad.
Bueno, pues es relativamente fácil de entender. El Estado controlaba absolutamente todo. Entonces, controlaba los medios de comunicación, la radio, controlaba los periódicos, controlaba la educación. En definitiva, acababa controlando todo lo que la gente tenía que pensar. No había libertad de prensa, por lo tanto, lo único que existía era lo que él, en este caso el Estado, decía.
Ya, pero ellos consiguen ascender al poder incluso antes de controlar toda esta maquinaria propagandística.
Efectivamente, supieron hacer una campaña electoral bastante potente. Por ejemplo, en este caso se dio una situación inédita hasta entonces y que luego se ha ido repitiendo al cabo de los años, es realizar una gira de mítines por toda Alemania. Hitler se montaba en avión, a pesar de que le daba bastante miedo montar en avión, y se recorrió toda Alemania dando mítines, incluso 3 o 4 mítines diarios. Y eso, bueno, pues dio un gran vuelco a las encuestas. Otra cosa también está el miedo. Tenía la SSA de sus espaldas y, claro, a quien no comulgaba con sus ideologías, pues se le daba palos, literalmente.
Un sistema de propaganda que es capaz de repetir una vez y otra el mensaje, el mismo mensaje, es capaz de hacer, lo hemos visto, que una sociedad que quede completamente abducida, una sociedad moderna, hasta el punto de justificar un genocidio?
Se puede llegar. De hecho, incluso terminada la Segunda Guerra Mundial y ya terminado el Tercer Reich, muchos alemanes han seguido negando el Holocausto e incluso muchos decían que no sabían que todo eso existía. También es verdad que no se contaba todo lo que realmente sucedía. Pero claro, cuando tú repites el mismo mantra hasta la saciedad, al final te lo acabas creyendo. Además, ellos tenían una idea muy clara. Ellos lanzaban un mensaje, llamaban mensaje a la masa. Es decir, un mensaje cuanto más corto, más sencillo, más vaya a lo que es el corazón o los miedos de la gente, más que a la razón, pues cala mucho más. Entonces, a base de repetirlo una y otra vez, acaba calando.
El ideólogo de esa idea, de esa propaganda nazi, de esos mensajes cortos, repetidos una vez y otra para llegar al sentimiento y llegar al corazón de la gente y motivarlos a seguir apoyando ese régimen nazi, ¿el ideólogo fue Joseph Goebbels?
Fundamentalmente él, sí. O sea, era una auténtica máquina de hacer propaganda. Y una persona que además controlaba personalmente prácticamente todo lo que rodeaba a la política propagandística nazi.
Goebbels, o sea, Hitler confiaba en Goebbels prácticamente toda su estrategia comunicativa. Hitler es un producto de Goebbels, era como el director de comunicación de Hitler, ¿no?
Sí, por decirlo de alguna manera, podríamos decir que fue así. Hombre, Hitler tenía muy claro también cómo tenía que funcionar la propaganda. Ya lo escribió en Mein Kampf, en su, digamos, autobiografía y folleto político, tenía muy claro cómo tenía que ser la propaganda, pero desde luego el auténtico artífice de todo esto era Joseph Goebbels.
Hablas también en el libro de la propaganda nazi dirigida a la mujer, que es quizás menos conocida. ¿Qué buscaba imponer esta propaganda?
Pues esta propaganda lo que buscaba imponer era una idea de que la mujer tenía que dedicarse en exclusiva a la familia, ¿eh? O sea, quiere decir, a criar hijos, a tener hijos para Alemania, a cuidar a su marido, ¿eh? Y a ser una mujer austera, que no tuviera, pues, como tenemos en la actualidad, ¿no? Que la mujer tiene una serie de libertades, como por ejemplo elegir un trabajo. ¿Eh? Las mujeres prácticamente dejaron de trabajar en el momento en el que los nazis llegaron al poder.
Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones del zapato. No sé cómo he podido soportarlo. Debería haber matado a todos los altos oficiales como hizo Stalin.
Este enfado de Hitler, ya en la parte final, en ese búnker, en sus últimos días, se le ve rodeado de gente. ¿Quiénes estuvieron con él hasta el final? ¿Parte de ese equipo de propaganda estuvo con él hasta los últimos días?
Sí, Goebbels. Goebbels, precisamente. O sea, Goebbels
fue el último que lo abandonó, casi.
Bueno, no es que ni siquiera llegó a abandonarle. Siguió el mismo destino que Hitler. Hitler se suicidó y poco después se suicidó Goebbels junto a su mujer y a sus hijos. Asesinó a todos sus hijos.
Claro, ese final de locura también encaja mucho con la propia locura del régimen nazi, alguien que es capaz de dar esa propaganda para justificar un genocidio contra un pueblo judío.
Claro, es que ellos estaban totalmente convencidos de que los alemanes eran el pueblo, digamos, un pueblo elegido que tenía que dominar al resto, o sea, querían muy por encima de los demás. Y, por supuesto, el principal enemigo de los nazis eran los judíos, que a los que les culpaban prácticamente de todos los males que asolaban Europa, o concretamente Alemania.
Tú que has estado estudiando esta propaganda nazi, eres historiador. Juan Ortiz, autor de este libro, Propaganda Nazi, la maquinaria de manipulación y represión en el Tercer Reich. ¿Tú identificas estrategias de antes de ese Reich tercero en la política actual?
Por supuesto.
¿Por ejemplo?
Se sigue utilizando prácticamente las mismas técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas que se utilizaba era, si no, yo cometo un error, en vez de reconocer que he cometido yo el error se lo voy a culpar al enemigo. Por ejemplo.
Aquí, eso suena mucho.
Es bastante habitual, ¿no? Sí. Por ejemplo, o si no tengo respuestas ante algo que se me plantea, lo que hago es crear una distracción con otra noticia o lo que sea y que no se hable de este problema. O también puede ser, por ejemplo, lanzar constantemente mensajes como globos sonda para ver cómo reacciona la opinión pública, pues a veces incluso basados en invenciones o en noticias parcialmente dadas, ¿no? O sea, se obvian algunas partes de la noticia y se da solamente la noticia que se pretende dar.
Utilizaron mejor que nadie la radio e incluso la televisión, ¿no?
Sí. La radio, bueno, la radio ya funcionaba bastante bien en Alemania. En el caso de la radio, claro, era bastante caro tener un aparato de radio. No es como ahora, que la tenemos la radio incluso en nuestro teléfono móvil o en el smartwatch y en un montón de dispositivos. Allí era caro. Bueno, pues ellos fabricaron una radio del pueblo a un precio económico para que lo pudiera comprar prácticamente cualquier alemán. Eso sí, la radio estaba capada. O sea, solamente podía sintonizar las emisoras que ellos querían. Curiosamente, en las radios venía un cartón en el que se recordaba a los ciudadanos que estaba terminantemente prohibido escuchar emisoras del enemigo, bajo pena de cárcel. O sea, que tenías que escuchar lo que ellos querían o no. Y luego ya con la televisión fue... Claro, estaban pañales, eso para empezar. La televisión acababa de empezar. Prácticamente no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora. Pero sí supieron aprovechar muy bien, sobre todo los Juegos Olímpicos. Fueron los primeros Juegos Olímpicos retransmitidos por televisión.
Estamos hablando de esos Juegos Olímpicos, de la televisión, de la radio. Pues hay quien dice esa famosa frase, dame la televisión y ganaré las próximas elecciones, dame los medios de comunicación y ganaré las próximas elecciones, dame la educación y ganaré las elecciones de los próximos 40, 50 años, ¿no? También en la educación tuvieron un papel fundamental, intentaron sellar ese mensaje en el cerebro de los niños desde que eran pequeños.
Sí, prácticamente desde el jardín de infancia. la educación que se le daba a los niños era basada principalmente en el racismo que creían los nacionalsocialistas, pues principalmente, evidentemente, contra los judíos, aunque no fueron los únicos contra los que estaban, por ejemplo, también estaban en contra de los gitanos, y se le daba, por ejemplo, clases de educación racial para que los niños supieran distinguir a los que no eran arios, a los que en este caso eran los judíos o lo que eran infrahumanos, que es como ellos les llamaban. La educación se quitó, evidentemente, muchas cosas que había anteriormente, la República de Weimar, que fue el régimen político que hubo anteriormente, y por ejemplo, pues todas las materias estaban dirigidas a la manipulación. La historia era una historia totalmente manipulada. Las matemáticas, por ejemplo, estaban dirigidas a que los niños hicieran operaciones o hicieran ejercicios, pues basándose en una forma de adoctrinamiento. O sea, un ejemplo podría ser, es decir, pues una persona con una discapacidad cuesta al Estado tal cantidad de dinero. Si esas personas no tuviera que mantener el Estado, ¿cuánto dinero tendría el Estado? O sea, en vez de decir, tú tienes una serie de manzanas en un cesto y le das tantas a Pepito, ¿cuántas manzanas o cuántas peras te quedan en el cesto? Pues aquí no lo utilizaban, eso, utilizaban ese tipo de mensajes. Y luego también se le daba mucha importancia a la cuestión militar. O sea, a los niños se les enseñaba técnicas que podían ser buenas para el futuro como soldados del Reich.
Dicen que quien no conoce la historia pues está condenado a repetirla. Tú eres historiador, conoces la historia muy bien, has escrito este libro sobre la propaganda nazi, del que estamos hablando hoy en la tarde de COPE, y te quería preguntar si tú crees que un régimen así de brutal como el nazi puede llegar a repetirse.
Lo veo difícil, aunque hay unos cuantos por ahí que están realmente muy empeñados en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Está, por ejemplo, pues lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Con Israel. No es exactamente comparable, pero bueno, tiene ciertas trazas de lo que sucedió un poco con Alemania. O sea, ese poder expansionista de querer más territorio del que tienes. Es muy difícil una comparación, y yo creo que a día de hoy no sería posible algo similar a ese nivel. Pero sí hay una cosa que yo creo que es muy significativa, y es que si quizás los nazis hubieran tenido las redes sociales como las tenemos ahora, o como las maneja gente como Trump, por ejemplo, pues quizás habría sido bastante peor de lo que fue en su momento. Porque habrían sido, vamos, un auténtico mago manejando ese tipo de sistemas. Pero vamos, yo no creo que haya un régimen similar a ese, o menos espero que no.
Juanjo Ortiz, historiador y autor del libro Propaganda nazi, la maquinaria de manipulación y represión en el Tercer Reich, un libro que edita Pinolia y que tengo aquí encima de la mesa y sobre el que hemos estado hablando en estos minutos. Gracias por estar en la tarde de COPE y por traernos, pues, hablarnos de todo esto. Me quedo con el mensaje final de que crees que es complicado que vuelva a repetirse algo como lo que vivimos en el pasado siglo XX.
Muchas gracias.
Esta mañana, a eso de las 12, conocíamos una noticia muy importante, y es que el Papa León XIV ha nombrado un nuevo doctor de la Iglesia. ¿Por qué te digo que es muy importante? Porque es mucho más que una canonización, porque santos hay miles, pero doctores de la Iglesia solo hay 37, aunque ahora serán 38, es una noticia histórica. Es John Henry Newman, cardenal inglés, que era sacerdote anglicano, y que se convirtió al catolicismo. Enseguida te voy a contar su historia, pero para que te hagas una idea de la importancia de ser doctor de la Iglesia, te cuento que el Papa Francisco solo nombró a dos, y Benedicto XVI a otros dos. O sea, que es algo extraordinario. Para ser doctor primero tienes que ser santo, y luego demostrar que lo que has escrito o tus enseñanzas tienen un valor especial, fundamental para la Iglesia Universal, con una calidad doctrinal pues tremenda. San John Henry Newman fue canonizado en 2019 por el Papa Francisco, convirtiéndose así en el primer santo inglés canonizado en más de 300 años.
Ac de plurimorum fratrum nostrum concilio, beatus Johannem Henricum Newman.
Ahora se le ha concedido el título de doctor de la Iglesia. ¿Pero quién era John Henry Newman? Bueno, Newman nació en Londres en 1801 en una familia de clase media. Fue un estudiante brillante en Oxford. Su futuro parecía encaminado a una vida académica y cómoda, pero eligió el camino del sacerdocio en la Iglesia de Inglaterra. A los 30 años ya era uno de los predicadores más respetados de su tiempo. Era, como te digo, anglicano, profundamente espiritual y con una inquietud interior que lo acompañaría siempre. Durante un viaje a Italia, se puso enfermo. Estuvo a punto de morir. Y en medio de esa crisis le dijo a su sirviente: no moriré, tengo un trabajo que hacer en Inglaterra. Bueno, Newman se recuperó y, fiel a su palabra, regresó a Inglaterra. Allí se involucró en el llamado Movimiento de Oxford, un movimiento que buscaba renovar espiritualmente la Iglesia anglicana desde sus raíces. Ese proceso acabó llevándolo a una reflexión tan grande sobre la historia, la tradición y la autoridad de la Iglesia que comenzó a transformarse. Estudió a los padres de la Iglesia, comparó doctrinas, rezó mucho y se dio cuenta Newman de que no podía permanecer en el anglicanismo. Así fue como en 1845 pidió ser bautizado, recibido en la Iglesia Católica. Fue un paso valiente, muchos lo consideraron un traidor, ¿eh? Sus amigos le dieron la espalda, tuvo que dejar Oxford, el lugar que más amaba, pero no paró nunca, no se detuvo. Dos años después en Roma fue ordenado sacerdote católico y se incorporó al oratorio de San Felipe Neri. A su regreso a Inglaterra, dedicó su vida al servicio pastoral. Atendió a los pobres, a los inmigrantes, a los obreros que estaban en las fábricas. También fundó una universidad católica en Irlanda y defendió la educación católica con firmeza. En 1879, el Papa León XIII reconoció la profundidad de su pensamiento. Reconoció su influencia, lo nombró cardenal. Newman murió en 1890, dejando una obra que sigue marcando a la Iglesia hasta hoy, la verdad. Bueno, ¿por qué es importante que Newman sea doctor de la Iglesia? Pues porque ser proclamado doctor de la Iglesia es uno de los títulos más altos que hay en la Iglesia Católica. Uno de los más altos que un papa puede conceder. Solo hay, como te digo, 37 doctores en toda la historia de la Iglesia. Son santos cuyas enseñanzas han tenido un impacto universal, duradero, y Newman es ahora uno de ellos. Su pensamiento une fe y razón de una manera excepcional. Defendió la conciencia como el primer vicario de Cristo y explicó cómo una persona puede buscar sinceramente la verdad aunque dude. Para Newman la fe no se impone, se descubre, se razona y finalmente pues se abraza con libertad. John Henry Newman, sus obras han sido fuente de inspiración para teólogos y fieles de todo el mundo. Incluso en el Concilio Vaticano II retomó varias de sus ideas, especialmente sobre el papel de los laicos y el desarrollo de la doctrina. Por eso su nombramiento como doctor de la Iglesia que hemos conocido hoy no es solo un honor, es un mensaje. La Iglesia reconoce que Newman sigue hablando hoy a creyentes que buscan comprender su fe en este mundo que va tan rápido, a toda prisa, de redes sociales, de un montón de dudas por todos lados y que cambia muy rápido. Y en esta operación salida, una de las que vivimos en el verano, la que protagoniza el 1 de agosto, que es mañana y que se va a extender al fin de semana, 7 millones de desplazamientos, preguntamos por esos viajes que te han marcado, los viajes de tu infancia. Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, pero no en cualquier coche, Irra, no en los coches de ahora, que viajamos a todo lujo, claro.
Eso es.
Hablamos de esos coches que no tenían potencia y que en las cuestas las pasábamos canutas.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, viajes legendarios los que hacíamos en el 850 de mis padres, tenían los asientos de Sky. En verano se te quedaban las piernas pegadas ahí. Y recuerdo un viaje a Cádiz, éramos 5 hermanos, más mi madre muy embarazada, por despeñaperros. Aquello era una odisea porque el coche no tenía potencia, ¿no? En las cuestas se calentaba el motor y entonces mi padre, para refrigerar el motor, pues le tocó encender la calefacción. Mes de agosto, por despeñaperros, con aquel coche que parecía que en cualquier momento nos iba a dejar tirados y con la calefacción puesta.
Ahora ya no quedan ni las curvas de despeñaperros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, a pesar de todas estas penurias, lo importante era la compañía, como dicen por aquí.
Hola, hola, buenas tardes, amigos de la tarde. Sí recuerdo los buenos ratos que echábamos en el coche de pequeño, mi hermano, mi padres y yo, cuando íbamos a cualquier sitio, daba igual el sitio, escuchando casetes de Los Puntos, Fórmula Quinta, El Fari, chistes de Arévalo, y luego los fines de semana en los deportes a nuestra leyenda eterna Pepe Domingo Castaño.
Hombre.
Viaje con buena compañía. Un abrazo.
¿Ves?
Fíjate cuando he dicho ese hola, hola de inicio, yo ya me olía que algo de la radio y del deporte y del gran Pepe Domingo iba a contar este oyente.
Iba a contar, pues sí, hombre, esas vueltas de fin de semana y esas vueltas de vacaciones en las que la radio siempre nos ha acompañado con el deporte sonando y con Pepe Domingo y todos además. Bueno, fíjate, Erra, que todavía hay gente que no ha aparcado definitivamente estos coches, ¿eh?
Buenas tardes, yo continúo viajando con un coche de 1971, un Seat 600, y además tengo una Volkswagen California del año 91, con la cual me hice en Semana Santa un viaje de 12 días por toda la costa portuguesa. Este año he estado por toda la costa francesa hasta Normandía. Continúo viajando, disfrutando de vehículos antiguos a 100 kilómetros por hora, sin aire acondicionado, ventanillas, con elevanunas de manivela, y mi hijo con 14 años está feliz de un vehículo así. Un abrazo.
¿Qué te parece?
Pues
qué bueno.
Original y una forma de vivir la vida pues muy intensa, claro que sí. Esperamos pues sí. Mensaje, Rosa.
Pues sí, ¿en qué coche ibas y dónde ese olor, sonido, momento que te viene a la cabeza? En el 607-150602.
Lo que tenemos ahora, y ya suena esta música, es un mensaje de la Mutua.
Eso es, Irra, porque le puede pasar a tu hijo o a un sobrino que se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. ¿Le tienen contento? Bueno, pues que se vaya a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Ya está por aquí Juan Orellana, ya asoma por la puerta. Hablamos de estrenos de este mes de agosto que arrancan el día de mañana.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Os hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Natur 10. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡De Rayo Vallecano!
¡Y Galán busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues llega ya el mes de agosto, el mes de veraneo por excelencia, ese en el que más gente se va de vacaciones y también un mes perfecto para ver buen cine. Vaya banda sonora de La La Land, preciosa. Bueno, las noches estivales son largas y calurosas y el cine, pues, es una buena forma de hacer más llevadera la vida en general. Vamos a repasar ahora en la tarde algunos de los estrenos de cine de agosto, variados de género, también de nacionalidad y de varios países, y lo vamos a hacer cronológicamente, dependiendo del día de agosto en el que se estrenen, en este mes que entra. Lo hacemos de la mano de nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Se hacen buenas pelis en agosto o dirías que es un mes casi de transición?
Pues no. Antiguamente un poquito sí, porque las grandes ciudades se vaciaban, pero eso ya cambió hace mucho. Ahora la gente se reparte mucho, coge 10 días aquí, 10 días allá, y hay grandes películas que se estrenan en agosto, que yo que siempre me he ido de vacaciones en agosto, digo, pero ¿cómo es posible que estrenen esto en este mes?
Que no puedes ir al preestreno.
Y luego ya a finales de agosto estrenan también pelis potentes porque intentan ya a principios de septiembre, que ya vuelve la gente, pues todavía... Seguir recogiendo taquilla de los que van llegando en septiembre. O sea, que septiembre no es para nada un mes despreciable de estrenos.
Agosto, comparado
con otros meses, sino que está igual y a veces mejor.
Hombre, habría que decir que la gente tiene tiempo, ¿no? Para ir al cine habitualmente en agosto. Es
un también, momento... y buscan aire acondicionado, hay mucho tiempo, como tú dices. Bueno,
pues películas de agosto que se van a estrenar en este mes que entra ya, en este verano de 2025. Películas que vamos a repasar por orden cronológico. La primera de la que vamos a hablar se estrena mañana, día 1 de agosto. Es una película italiana sobre la paternidad y se llama Baja de Paternidad.
I have a lot of questions, but I don't know if I like the answers.
What do you think? That you come here and everything will be about you? It's a bit selfish, no? It's a bit egocentric. What do you think? Hey, dove vai? I'm responsible for you.
¿De qué va la peli, Juan?
Bueno, lo primero que oímos es que está en varios idiomas, aunque las canciones son italianas. Es de una directora que tiene apellido italiano, Alisa Jung, y es una coproducción entre Italia y Alemania. Y bueno, pues nos cuenta la historia de una chica que ha crecido sin padre en Alemania y un día pues averigua quién es su padre, en nombre y apellidos, dónde localizarle, y se pone, digamos, a la búsqueda para encontrarle. Y le encuentra atendiendo un chiringo del norte de Italia, ¿no?
Anda.
Y entonces este señor ya tiene su familia, tiene su vida, ¿no? Entonces es un terremoto para él, el encuentro con su hija Leo, que pensaba que no iba a volver a ver nunca, y tiene que, digamos, recolocarse, replantearse, responder a las preguntas que le surgen que nunca se había planteado. Y por tanto es una historia muy bonita, muy en la línea de muchas películas que se están estrenando en los últimos años de temas de paternidades, digamos, defectuosas, que se reconstruyen, que se sanan o no, y que, bueno, de alguna manera refleja una situación social que vivimos hoy en Occidente. O sea que es una propuesta muy interesante.
Bueno, lo bueno es que por lo menos se sanan en algunas, ¿no? Y demuestran que se puede sanar esa paternidad, porque...
Sí, en la mayoría es así. O por lo menos se sana en parte.
No, pero está bien que se intente, pues también en la figura de la familia y del hombre, también tan machacada en muchos momentos, pues está bien que en algunas
películas...
Hay
que decir que no he dicho el protagonista, o sea, el padre es Luca Marinelli, que es un actor muy conocido en Italia.
Sí.
Y bueno, al que le guste el cine italiano, yo me encuentro entre ellos, pues es una propuesta sin duda interesante.
Pues Baja de Paternidad es esta primera propuesta que se estrena mañana, día 1 de agosto. Se estrenan estas películas que estamos repasando que van a llegar al cine en el mes de agosto con Juan Orellana. No es la única película, Baja de Paternidad. Eternidad, la única película italiana que se estrena ese día, porque nos llega una película histórica interesante que se llama La Gran Ambición, que nos acerca a la Italia de los 70 y al auge que tuvo el Partido Comunista.
Noi vogliamo affrontare le sconfinate distese del mare che ci sta davanti per aggiungere a prodi nuovi alla lotta per far avanzare il nostro paese, l'Europa, tutta l'umanità.
Qué bueno, ¿eh? Porque, ¿cómo suenan las películas en versión original en italiano?
Estaba pensando lo mismo.
Sí, es
esto
que
lo doblas.
Todas, todas van a estar en español en el cine, ¿eh? Hay que decirlo, porque estamos optando por trailers internacionales, o sea, con la versión original, pero todas van a estar en español. Pero ¿qué pasa? Que lo doblas y pierde, ¿no?
Bueno, bueno, a ver, yo creo que van a estar en las dos versiones, ¿eh? Algunas de estas películas irán a salas de VO, que por lo menos hay en las grandes ciudades. Hay unas cuantas salas,
sí, sí.
Y luego tendrán su versión doblada al castellano en otras salas. Pero yo creo que muchas de estas van a estar en doble versión.
Y dices que pierde, ¿no?, con el doblaje.
Bueno, es que no es que pierda, es otra cosa. Es que esta musicalidad que hemos oído, claro, pues no la tienes cuando lo doblas en español, porque en España no hablamos así. Claro. Y entonces se pierde un poquito, pero bueno, poco
hay
a poco...
Cada vez más, pero hay cada vez más gente que lo ve en versión original.
Esto ha cambiado mucho.
Ha cambiado. Antes, ¿te acuerdas? Antes en versión original aquí nadie veía nada. Ahora con el auge de las series también...
Son los Erasmus.
Sí, sí.
Bueno, no, te lo digo en serio.
¿Tú crees que ha sido la llegada
de Erasmus? Los Erasmus están trayendo generaciones familiarizadas con todo tipo de culturas, idiomas. O sea, cuando yo era pequeño, aquí se hablaba español y algunos chapurreaban inglés.
Sí, alguno.
Pero eso pasó a la historia. Es decir, hoy inglés prácticamente una generación entera lo conoce y otros idiomas. Y el italiano, que son casi nuestros vecinos, pues también.
Hombre, italiano todos sabemos, los españoles creemos todos que sabemos italiano.
Sí, claro.
Pablo Barroma, ya lo decía, a la hora cuesto. Y aparte, es que yo pongo en el currículum, bueno, esto no lo diré, que no me escuche nadie.
Blanco, ¿qué sabes italiano?
Que sé un poco de italiano. Y no es verdad. Bueno, a ver, sí, yo es que me entiendo bien cuando voy allí.
Yo creo. Puedo hablar,
ellos no me entienden,
yo puedo conversar, pero yo no he estudiado jamás gramática italiana, pero he tenido tantos amigos italianos.
Pues pondrías en el currículum tanto, también.
Bueno, no lo sé.
No pones nativo, pero pones...
Y luego pasa como los chistes eso, ¿no?
Que vas a la prueba y te la pegas. Bueno, la gran ambición.
A mí sí. Me gustan mucho las películas de revisión histórica. Al oyente que le interese, pues ella está en la misma fila que yo. Y esta es una de ellas porque es una película que nos acerca casi lo que se llama un biopic a la figura de Enrico Berlinguer, que fue, bueno, pues el líder del Partido Comunista, que estuvo a punto de llevar al Partido Comunista al poder en el año 78. Desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando se hace fuerte la democracia cristiana, bueno, pues este partido va ganando cotas, va ganando, poder, hasta que casi llega a gobernar en Italia. Entonces la película es una aproximación a Enrico Berlinguer. De hecho, aquí en España se llama La Gran Ambición, en Italia se llama Berlinguer, la grande ambizione, ¿no?
Que me ves, si es que no te digo yo que eres nativo.
Ya te digo, ¿no? Y entonces, bueno, lógicamente tiene sus sesgos, tiene, como siempre, la revisión histórica hecha desde los ojos de hoy, que hoy me he enterado que eso se llama presentismo.
Anda.
Cuando te acercas a la historia, no desde el punto de vista de cuando suceden las cosas, sino desde nuestra agenda de hoy, ¿no?
Pero eso es malo habitualmente, ¿no?
Sí,
da,
bueno, claro,
raros.
Porque te permite, o sea, unas interpretaciones inexactas. Claro. Pero eso lo hacemos todos y lo hacen mucho las películas.
Sí.
Vale. Pero bueno, al que le gusta la historia contemporánea, desde luego es una película muy interesante, protagonizada por Elio Germano y dirigida por Andrea Segre.
Bueno, La Gran Ambición, esta propuesta italiana que se estrena
mañana.
Ah,
bueno, y hay que decir que ha tenido premios, ya sabes que en Italia los Goya se llaman los David de Donatello.
Sí.
¿Vale? Pues esta película ha tenido 2 David de Donatello y 13 nominaciones. O sea que en Italia es una película que ha caído muy bien.
Que ha gustado. Bueno, día 8 de agosto, damos un poquito un salto en el tiempo, hacia la semana que viene, se estrena una entrega más de Karate Kids. Nos referimos a Karate Kids Legends con el gran, el inigualable Jackie Chan.
Lee, necesitas ser lo que significabas para Sensei Miyagi.
Hago esto por nosotros, cueste lo que cueste.
Jackie Chan.
Bueno, ¿tú eres de Karate Kid? No mucho.
No, es que no.
Pero es impresionante que en el año 2025 sigamos con Karate Kid. y con Jackie Chan.
Que se siga moviendo. Yo creo que Jackie Chan y Jordi Hurtado son las dos personas que mejor se conservan en el mundo, ¿no? Que no
bueno,
pasan
pero
los años
Jordi
por ellos.
Hurtado yo le he visto más, con más frecuencia que a Jackie Chan, que yo hacía mucho que no le veía, y aquí está haciendo de lo que tiene que hacer.
Pero se conserva más o menos bien, ¿no? Jackie Chan.
Bueno, el que tuvo, retuvo.
Claro.
Fijaros, pero claro, es una historia traída a la actualidad, entonces trata temas como el bullying o el acoso escolar. Es la historia, bueno, pues de un, digamos, una persona que se va a presentar a una competición, pero no da la talla. Entonces deciden a llamar a un profesor de Kung Fu, el señor Han, que pide ayuda al Karate Kid original, Daniel LaRusso, y entonces aprende una nueva forma de luchar que le lleva, va a llevar por caminos insospechados. Bueno, a ver, es una película para los frikis. Los frikis de Karate Kid, de la lucha, el universo Cobra Kai y todas estas cosas. Y para los demás, bueno, pues es una película modesta. Para pasar un rato, al que le guste el cine de ensalada de patadas, pues va a disfrutar. Pero bueno, yo creo que es una peli de culto. Y además yo creo que en el cine de los 80 siempre encontramos joyas que no envejecen y que nos permiten secuelas como esta.
¿Pero es Karate Kid o Karate Kids?
Karate Kid. Vale, no, es que lo he puesto mal en el guión.
Es que yo he dicho Kids y pensé que iba a leer una versión como de Karate Niños.
No. Karate Kid Karate Legends. Es que ya sabes que ahora está de moda no traducir los títulos de las películas.
Yeah. Bueno, y ese mismo fin de semana, el fin de semana que viene, encontraremos una película islandesa basada en hechos reales ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Otra película histórica. Es Never Alone.
Abraham. Abraham Stiller.
¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler!
Onko tämä teidän mielestänne Suomi?
Hyvä, juuri niin.
Kiitoksia, herra Stiller.
Never Alone. ¿Qué nos va a contar esta película, Juan?
Bueno, Never Alone es como se estrena aquí de momento, porque el título obviamente no es así. Es, lo tengo aquí, Eiskokahan Higgins.
También puedes poner islandés ahí.
Seguro que he dicho una barbaridad.
¿Cómo? Eiskokahan Higgins.
Eiskokahan Bueno, el director, que se llama Klaus Aro, ha estrenado en España alguna otra película maravillosa. Por eso yo me he fiado de que esta película merece la pena, ¿no?
Islandesa.
Islandesa. Y nos cuenta una historia real. Ya sabes que muchos países del norte, ¿no? Del mundo, ¿cómo se llama?
Nórdico, de los países nórdicos.
Sí, pero se llaman de otra manera. Escandinavo,
eso es.
Bueno, pues se aliaron con los nazis, ¿no? Uh-huh. Y fue el caso de Finlandia. Y entonces hay un hombre que, estamos en el año 42, en mitad de la guerra, intenta salvar a los judíos, ¿no? Que hay por allí, que están en manos de la Gestapo, y salvarlos, ¿no? Es un hombre solo, aunque el título es Never Alone, nunca solo, es un hombre que está solo frente a un Estado que ha pactado con los nazis, ¿no? Uh-huh. Entonces es una historia muy bonita, muy emocionante, porque todas estas historias suelen tener un componente humano muy importante. Y luego, bueno, pues hace una crítica de lo que es el colaboracionismo, el amiguismo, todas estas cosas, ¿no? Hmm. Y además no llega a 90 minutos, lo cual se agradece, por lo menos para
eso,
mí.
Eso a mi novia le encanta. Mi novia, todas las pelis que son más de 90 minutos, dice, uff, larga, ¿eh?
Estoy entonces, de acuerdo
menos,
con ella.
Menos de
85.
Que dice, se puede contar, hombre, en menos de 90 seguro.
Perfectamente.
También tengo que decirle a mi novia que la voy a llevar al cine a ver una peli islandesa sobre la Segunda Guerra Mundial, igual me dice, venga.
Pero
venga,
es que lo de Islandia, esa te lo puedes saltar. Y además, y lo de islandés en verano queda bien, porque suena...
Porque refresca.
Refresca,
claro.
Vale, entonces...
Pues esta es la propuesta de Juan Orellana, Never Alone, peli islandesa sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a Francia ahora mismo con una película que se estrena el día 14 de agosto, y que trata de los vínculos familiares. Se llama A Missing Part.
No va a poder continuar a hacer el taxi sin le dire qu'il t'aime.
Él te ha olvidado.
Si mal no conoce ni caete.
J'ai peur de la perdre.
Je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je veux pas.
¿De qué va?
Bueno, mira, fíjate, antes te lo decía, volvemos al tema de las relaciones paterno-filiales, pero aquí es a la inversa. Es una película, como has dicho, francesa, de Guillaume Senes, protagonizada por Romain Duris, que a muchos a lo mejor no le suena, pero si ven la cara dirán, hombre, este lo he visto yo en un montón de pelis, ¿no? Uh-huh. Y aquí es un padre el que busca a la hija. es un taxista que está en Tokio y va por las calles a ver si en algún momento se encuentra a su hijo, a su hija, ¿no? Él lleva tiempo divorciado, no ha conseguido nunca la custodia de su hija y va por las calles intentando encontrarla antes de volver a Francia, que es su plan, ¿no? Y en un momento determinado, no hago spoiler porque es casi el comienzo de la película, se le sube al taxi su hija.
Anda.
Pero no le reconoce. ¡Chan! Es una historia bonita, humana, sobre los vínculos familiares, vínculos que a veces están rotos pero que en el fondo son indelebles y que nos habla de esta situación que he comentado antes, ¿no?
Es que bueno.
Esta necesidad de paternidades tan presentes en la sociedad actual, ¿no?
Pues esa es la propuesta para el día 14, A Missing Part, una película francesa, nos decías, ¿no, Juan?
Sí, francesa.
Y seguimos aquí repasando las películas que se estrenan en el mes de agosto, seguimos aquí repasándolo en la tarde, estamos haciendo este repaso cronológico de lo que nos espera en el próximo mes con Juan Orellana, que es nuestro crítico de cabecera. Vamos ahora al 22 de agosto, porque este sí que tenía ganas yo, fíjate que viendo el guión así por encima, digo yo, a ver qué tal esta. Es una peli norteamericana protagonizada por Ralph Fiennes, es El regreso de Ulises.
Close the gates.
How can men find a wall but not find their way home?
Some war becomes home.
Give the man the bow.
Ralph Fiennes, protagonista, sí, viene de hacer Cónclave.
Lo que me ha sorprendido aquí es que me digas que esta es una de las que estabas tú.
Sí, porque Ralph Fiennes a mí me gusta.
Es la Odisea.
Sí.
Claro, o sea, esto...
Digo, tiene algo que ver con Ulises de Homero, te iba a preguntar.
Perdona, efectivamente, totalmente. Es una adaptación de Uberto Pasolini, que es un director muy interesante, que no tiene nada que ver, que yo sepa, con Pier Paolo Pasolini. Porque de hecho no es italiano, ha hecho películas interesantísimas en el Reino Unido, esta está hecha en Estados Unidos, en coproducción con el Reino Unido, con Francia, con Italia y con Grecia.
Grecia, están todos metidos ahí.
A Grecia no la puedes dejar fuera, ¿no? Y entonces es una adaptación de Homero, cuando llega el rey a las costas de Ítaca irreconocible, ¿no? Y se encuentra con que las cosas han cambiado mucho desde que él se marchó. No solo tenemos a Ralph Fiennes, tenemos a Juliette Binoche y a Charlie Plummer, que yo no estoy seguro, lo tengo que investigar, pero me da que es el nieto de Christopher Plummer, ¿no? Entonces, bueno, al que le guste estas adaptaciones míticas, ¿no?, en gran pantalla, que ha habido muchas, ¿no?, en concreto algunas de Pasolini y del otro. Él hizo algunas adaptaciones como Medea, etcétera, ¿no?
¿Y por qué crees que no me apetece ver esta? Decías, no me extraña.
No,
que...
bueno, porque no todo el mundo está dispuesto a ver una, ¿sabes?, una adaptación de un clásico griego en la pantalla.
Pero son más de 90 minutos, seguro.
Bueno, pero no llega a las 2 horas, ¿eh?
Ah, bueno, pues
porque estas pueden
podría
durar
ser tres o cuatro.
No,
¿eh?
No llega a las 2 horas.
Bueno, pues El regreso de Ulises es esta propuesta también con Ralph Fiennes al frente siendo protagonista. Terminamos con un angustioso thriller británico basado en hechos reales y protagonizado por Woody Harrelson. Nos referimos a Sin Oxígeno. Hombre, evidentemente ya en el título va que es angustioso. Se estrena el día 29.
Where's our power?
Dead in the water. We're drifting out of control.
How much gas does he have left?
Not enough.
We're gonna be too late. It's a body recovery now.
No, it's not. I'm not losing a diver today.
¿De qué va esta?
Bueno, un buzo, ¿vale? En el Mar del Norte, que es un sitio muy cálido.
Yeah.
Está buceando, bueno, le ocurre un accidente y se queda enganchado, atrapado. Le quedan 10 minutos de oxígeno.
Madre mía, es que esto es para ir a pasarlo. La peña lo va a pasar mal al cine.
Y está lejísimos, es decir, antes de media hora no hay nadie por ahí que le pueda... Y le quedan 10 minutos, ¿no? Bueno, tiene sus compañeros, ¿no? De hecho, Woody Harrelson es uno de los compañeros, no es el que está en el fondo, ¿no? Y encima hay tormenta. O sea, lo tiene todo para pasar.
Todo,
pero
para
es que hay mucha gente que le encanta, a mí también, estas películas de angustia y adrenalina, que te da rabia no estar en casa y estás, porque si estás en casa lo aceleras para ver qué ha pasado. En el cine no puedes. Tienes que esperar a que pase cuando tiene que pasar.
Espérate aquí. Está un crítico de cine diciendo que hay que acelerar la película para ver qué pasa.
No, digo que hay veces que dices, No lo aguanto. Necesito, vale. A ver, 2 minutos, ahí se ha salvado. Vale, pero el cine no. Tienes que estar sufriendo los 2 minutos.
Qué bueno.
Aquí vas a sufrir 93 minutos.
Bueno.
Vale, es una película asumible, británica, para acabar con el frescor del océano metido en los huesos.
Sin oxígeno, es esta última propuesta, la séptima del mes de agosto. Hemos repasado con Juan Orellana, en su sección habitual de cine de los jueves, estas películas que se estrenan desde mañana hasta el final del mes de agosto. Juan, un placer y nada.
Buen verano, buen mes de agosto.
Eso
y
es.
Nos vemos.
Nos vamos
a la
viendo
vuelta.
Por aquí. No, nos vemos por aquí.
Vale, pues ya está.
Prepárate algún especial.
Cine para siempre.
Venga, ¿puedes hacer algo de cine refrescante?
Ah, pues eso vendría muy bien.
Y puedes hacer otra de pelis ambientadas en verano. Y me la traes aquí en agosto.
Vale.
Y curras, que es lo que tienes que hacer.
Yo me quedo con las refrescantes.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Hasta otro día.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy arranca arranca la gran operación salida de agosto y seamos sinceros, viajar hoy en coche es un lujo comparado con lo que era hace unas décadas. Hoy queremos echarnos unas risas y recordar esos viajes que hacíamos en el Ford Fiesta y en otros coches míticos de esa época. ¿Qué anécdotas tienes? ¿Qué penurias? Es de lo que llevamos hablando toda la tarde aquí con nuestros oyentes. Sí. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan?
Esos eternos viajes sin aire, con ventanillas de manivela, los casetes que se atascaban y tropecientos mil en el coche.
Para personal acumulado en un coche, lo de mi familia. Años 80, nos toca de una rifa una tienda de campaña de esta con avance y dos dormitorios. Íbamos a veranear a las Tres Piedras en Chipiona, en la furgoneta Ebro de mi tío. Mi tío y mi tía con mis tres primos. Mi abuela, mi otra tía viuda con mis otros tres primos. Mi madre y yo, 12 personas. Más la tienda de campaña, las pelotas, las bicicletas y demás enseres playeros propios. O sea, las cacerolas para hacer de comer en camping y todo lo demás. Y las recuerdo como las vacaciones más felices de mi vida. Un abrazo.
Con la casa cuesta, Sierra.
12 bueno, personas en una furgo, dije
sí. Sí, y de esta guisa cruzábamos España como si tal cosa.
Vaya viajes en aquellos coches. Teníamos un 600, primer coche. Subíamos Orduña, cruzábamos Vitoria, cruzábamos Burgos y cruzábamos Palencia hasta que llegábamos al pueblo. Eran viajes interminables. Como hiciera calor, te achicharrabas. Allí veníamos todos. Lo que sí recuerdo que eran coches en los que yo siempre me mareaba. Y ahora no me mareo, claro. Mi tío tenía un 800 y ya quien tenía un Renault 12 o un Renault 6 o algo así ya era el rey del mambo, vamos.
Bueno, y hay coches de los que costaba mucho desprenderse, ¿sí?
Hola, gente. Pues yo me acuerdo mucho del Citroën BX de mi padre. O sea, amaba ese coche. De hecho, el día que lo entregó al concesionario para comprarse otro muchos años después, es de los pocos días en la vida que le he visto llorar de pena. En verano madrugábamos muchísimo, 4 o 5 de la mañana, sobre todo para ir al norte. La parte de atrás lo montábamos como camas, echando de cojines y demás, sin cinturón y sin nada, y mi hermano y yo, que éramos pequeños, ahí tirados. Y él, me acuerdo que fumando, tenía ahí un reposabebidas con una lata rajada para echar la ceniza y abría la ventana, que era el único aire acondicionado que había. Cassettes de La Frontera, el grupo mítico para estos viajes, los tengo atravesados.
Viajes míticos, legendarios, que bueno, en unas condiciones que ya podemos decir que nuestros padres eran unos valientes, desde luego.
Viaje largo, eterno, y aquello era un calvario. Salamanca, Suiza, 30 horas, en un 124.400 gasolina blanco. Nos llevaba mi padre en junio y nos tirábamos allí los 3 meses de verano. Aquello era eterno, qué calores. Y luego cuando allí en Suiza, en los fines de semana, nos íbamos a ver los grandes paisajes de Suiza, cómo sonaba el coche en la tracción trasera y qué vomitaron a los tres hermanos. Pero bueno, la verdad es que eran unos valientes nuestros padres, unos auténticos valientes.
Y nosotros felices, seguro, de vivir esos momentos que ahora recordamos.
Pero bueno, dicho esto, los coches actuales son una gozada comparados con
hombre,
el que
esté. Pero no sé si los recuerdos serán mejores dentro de unos años, quién sabe. ¡Gracias, Rosa!
Un besito, adiós.
Hasta aquí la tarde de COPE. Te quedas ya con la linterna de Ángel Espósito. No te vayas.
Cadena COPE.
El Papa León XIV conferirá formalmente el título de Doctor de la Iglesia Universal a San John Henry Newman. Con este nombramiento serán 38 los santos reconocidos con una distinción basada en la erudición y el magisterio en la fe. El selecto elenco de doctores está compuesto por figuras centrales en la historia de la Iglesia, como San Agustín de Hipona, Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. El londinense John Henry Newman forjó su santidad a través de una intensa labor esencialmente intelectual. Teólogo reputado y humanista de gran hondura, supo expresar la profundidad de su fe en géneros tan diversos como el ensayo y la poesía, lo que ha hecho que su influencia haya sido y siga siendo determinante para generaciones enteras. La biografía de Newman está marcada por la gracia de la conversión, un tránsito desde el anglicanismo hacia la fe católica con el que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Quien fuera originariamente presbítero anglicano y miembro del movimiento de Oxford, abrazó el catolicismo con un ejercicio de libertad intelectual y espiritual y mantuvo hasta el final de sus días su protagonismo en el debate público, arrostrando